Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Que seas muy feliz, esté donde estés, cariño.
Quizás el nombre de Silvana Fernández no nos diga mucho en realidad, pero para una mujer cantante del barrio Matadero Franklin, en La Pérgola, una mujer que desde niña, según reconoce, desde los 2 años, sus padres las motivaban a cantar en medio de la comida y el vino. Cuando se refiere a la música como la música de antes y que se prepara para la actuación y el canto y se maquilla con crema lechuga. Silvana Fernández, la cantora popular del barrio Matadero Franklin, que recuerda a Palmenia Pizarro, a Cecilia, a Ana Gabriel, Los Ángeles Negros. Hablamos de ella, de Silvana Fernández y de otros músicos del barrio Matadero Franklin. Gracias al trabajo que Ariel Gress, investigador de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, y a otros profesionales han realizado respecto de esta expresión popular de la música. Y Ariel está con nosotros hoy en La Ventana. Gracias, Ariel, por venir al programa.
Muchas gracias a ustedes por este espacio.
Y Arnaldo Delgado, como siempre,
aquí, estoico.
Todos los jueves. En La Ventana.
Casi todo. Pero la mayoría.
Oye, qué gran canción y qué gran voz la de Silvana Fernández. Una desconocida en la música, pero lo conversábamos antes de entrar al estudio. Una profesional que lleva más de 40 años cantando en un barrio popular, un barrio típico de la zona centro-sur de Santiago. Es parte de un proyecto. Un proyecto de investigación que realizaron estos profesionales de nuestra Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y cuéntanos, Ariel, ¿por qué llegaron a estos músicos? ¿Cuál fue la motivación principal y por qué surge este proyecto?
Bueno, lo primero antes de entrar en esa materia es que quizás para nosotros el nombre Silvana Fernández no dice nada, pero si uno pregunta allá en Las Pipas, o claro, a la gente del barrio, quién es Silvana o quién es Samantha, claro, también como se hace llamar, la conocen, la llaman y llega. O sea, quizás desconocida para nosotros es, pero esta gente tiene su público en su lugar, ¿ya? Y es un lugar del cual se han ido apropiando. Nosotros nos dimos cuenta de esto el 2014. Yo soy parte de un centro de investigación de la Facultad de Artes, que es el Centro de Investigación en Estéticas Latinoamericana, donde trabajamos con algunos colegas, entre ellos con el Pablo Rojas y con Bernarda Castillo, que son los otros dos investigadores con los que llevamos a cabo este proyecto. Y como contaba, el año 2014 hicimos un primer trabajo allá en barrio Matadero Franklin. Teníamos la loca idea de que en barrio Franklin habían cuecas. No sé por qué hay gente que dice eso, y bueno, en parte es verdad. Hay lugares donde hay cuecas, sobre todo en algunos clubes, etc.
Claro, el Club Matadero.
Por supuesto, ahí hay toda una escena.
Santa Rosa,
sí. Con placer.
Sí. Por supuesto, pero ese es un circuito específico, pero hay otros circuitos también. Entonces nosotros ahí lo que hicimos fue hacer un catastro recorriendo el lugar. Ya fuimos a terreno.
¿Qué encontraron, Ariel? ¿Qué encontraron?
Encontramos muchos artistas de distintos tipos de repertorio. En general, una característica unificadora, podría decirse, es que son músicos que buscan ganarse la vida a través de esto, y por lo mismo funcionan con formatos que son móviles, pues entonces andan con sus pequeños equipos de sonido o con sus guitarras y van haciendo repertorio. Y otro punto común, que es un repertorio en general, como comentabas tú, del recuerdo, ¿ya? Un repertorio general que tiene que ver con la música romántica de los años 60, 70, etcétera.
Cantan también otro tipo de música, ¿no?
Cantan mucho.
Rancheras,
bueno,
corridos.
Cantan valses peruanos, cantan también éxitos de pues, grandes cantantes conocidos como Nino Bravo, Sandro, etcétera. Y ellos van haciendo, cada uno tiene sus especialidades, obviamente. Y nos fuimos dando.
Cuando hacen este catastro, se van encontrando con los cantantes, ¿ah? En la calle, los fines de semana, la gente que confluye en el sector Franklin, en el Persa Bio Bio. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos cantantes?
Nosotros, bueno, dentro del catastro, una de las cuestiones que hicimos fue, de ese primer proyecto, fue hacer una entrevista profunda a cada uno de ellos, ¿ya? Que es una metodología que ocupamos, que es una metodología muy libre, ¿ya? Que en el fondo es muy divertido lo que se hace, porque uno entabla una conversación con ellos con una pregunta referida al lugar.
¿Por ejemplo qué pregunta?
Por ejemplo, ¿qué significa para ti cantar en este barrio? Ajá. Y ellos empiezan a hablar, y cuando ellos terminan una frase, uno les pregunta por el último sustantivo que dijo la persona. Entonces, si la persona te dice, no, lo que pasa es que yo canto acá porque mi mamá venía siempre, cuéntame de tu mamá. Y ahí él te cuenta de su mamá y habla otros 5 minutos y va cerrando con otra idea y tú agarras la última idea y le preguntas.
Ariel, y en esta primera parte del proyecto, me imagino ustedes fueron encontrando distintos expositores musicales, claro, distintos claro, géneros, claro. Edades, claro. En esa zona del barrio, de los barrios de Santiago. Claro. ¿Y cuáles fueron los que más les impactaron a ustedes?
O sea,
¿alguna historia interesante que contar?
Particularidades y cuestiones más unificadoras, como decía, dentro del unificador que encontramos, por ejemplo, en esta entrevista, está la importancia radical que le dan a la música como un fenómeno de socialización humana. O sea, estos tipos todos están seguros que la música es una cuestión vital, que es necesaria para poder comunicarse entre comunidad, y quizás te lo dicen con otras palabras, pero tienen clarísimo que sin música no hay vida. ¿Ya? Para ellos, ellos son a ese nivel y te lo dicen así.
Claro, porque además ellos cantan por un público de una, de dos, de 15, de 20 personas, y para ellos es una actuación como si estuvieran a tablero vuelto, digamos.
Es que, situemos la cosa, o sea, tú me preguntas como qué fue lo que más les llamó la atención, y eso es una cuestión que podría llamar la atención en un principio, decir, oye, pero este tipo está cantando a un público de 5 personas, ¿qué está pasando acá? ¿Ya? Porque claro, uno ahí puede estar, incluso irse en el ámbito económico, sacar cuenta, y claro, uno pensaría, chuta, ¿le alcanza o no le alcanza? Hacer todas esas preguntas. Entonces ahí había una cuestión de base que era esta indagación de, ya, pero ¿por qué están acá? ¿Qué es lo que están haciendo acá? ¿Por qué eligen este lugar? Y ojo que dos cosas. Uno, esto en el catastro encontramos gente que trabajaba a lo largo y ancho de Franklin, que tiene muchos espacios, cada uno con sus características muy distintas, etcétera. Nosotros nos empezamos a concentrar en un espacio específico, que es uno que ellos denominan como la pérgola, ¿ya? Tú lo nombraste hace un rato. Y la pérgola es un espacio muy interesante porque es como un epicentro, porque está en un espacio que está colinda con todo el sector de carnicería, etcétera, que es lo que uno se imagina que está en Matadero Franklin, ¿ya? Todas las carnicerías, el mercado Matadero. Por otro lado tiene las cocinerías, que son cocinerías que a lo mejor ustedes han ido, son cocinerías que tienen buenos platos a muy buen precio, yo recomiendo, yo siempre que vamos a hacer el trabajo de investigación, bueno. No quedamos ahí, yo comía guatita y perfecto. Pero por el otro lado están los baños, que ojo, eso no es menor, porque toda la gente que trabaja ahí necesita pasar por ese lugar. Y están los estacionamientos, y lo más entretenido de los estacionamientos es que ahí cargan y descargan, entonces estos tipos están cantando, y de repente parte el público un tipo que viene de vuelta de haber llevado un chancho para allá.
Haciendo el coro.
Claro, y pasa, haciendo el coro. Se acercan locatarios, cantan con ellos, conversan. Entonces, este lugar es muy interesante, y eso fue una de las cuestiones que nos llamó la atención, y empezamos a profundizar un poquito más en los que cantaban ahí. ¿Ya? Y por eso también es que luego esto se acaba el 2014, se acaba un proyecto financiado por el Fondo de la Música. Nosotros postulamos un segundo proyecto también que también nos adjudicamos el Fondo de la Música, que es el proyecto actual en el cual profundizamos en las historias de vidas y en las ideas, como en cómo ellos piensan la música, de tres artistas específicos, que son, uno es Silvana Fernández, con quien abrimos la sesión, el otro es Ernesto Muñoz, que es un tipo que también vale la pena escuchar su historia porque él tiene la particularidad de ser sonidista además. Entonces él, además de que canta muchos repertorios, es un tipo que activa el lugar porque tiene manejo de equipos, tiene manejo de grabación, que son competencias que son muy fundamentales para un músico que está profesionalizando su quehacer. O sea, si no estáis vendiendo discos, también es una fuente de ingresos que estás perdiendo.
Y llama también la atención Sandro.
Y también está Óscar Alarcón, más conocido como Sandro Alarcón, que Sandro Alarcón es un personaje que vale la pena conocer. Él es taxista y, bueno, en el taxi él tiene un espacio, además de trabajo, de ensayo, conversa con la gente, etcétera. Y una cuestión que es muy importante conocer de Sandro es cómo él piensa el personaje, ¿ya?
Sí.
Porque Sandro, él, Oscar, nos dice, bueno, Sandro es un personaje popular, conocido, toda la gente conoce las canciones de Sandro, motiva recuerdos, motiva baile, etcétera, dice... Pero hay muchos dobles de Sandro, dice. Y de hecho hay varios en la escena chilena con distintos nombres. Y él plantea, por ejemplo, que Roberto Sánchez, que era la persona real que estaba detrás de la persona musical que era Sandro, también era una persona común y corriente que hacía de Sandro. En el fondo, Sandro se transforma como en un arquetipo, claro, como en un personaje. Claro, claro. O sea, yo podría hacer mi versión de Sandro. Oye, y lo que, déjame terminar con sí, esto. Y sí, lo que importa en ese punto es qué tan auténtica y qué tan propositiva es tu propia versión de Sandro. Entonces ahí hay un despliegue estético, un despliegue poético que es precioso de ver.
Hablamos con Ariel Gress, quien es investigador de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, de este hermoso proyecto, Los Músicos del Barrio Matadero Franklin.
Ariel, mira, tú como investigador de la Facultad de Artes, voy a situar un poquito la pregunta, porque resulta que esta semana se está llevando a cabo el Festival de Música Contemporánea de nuestra universidad, ¿sí? Y muchos de los recursos de extensión de parte de la Facultad de Arte van destinados a un festival que tiene un público que es sumamente reducido y que finalmente es un público que reproduce elite, ¿verdad? Música vanguardista, de tradición alemana, tradición francesa, pero compuesta por chilenos. Es algo así como las sedes nacionales de la música francesa y alemana. ¿Cómo lo reciben a ustedes, como parte de la academia, estos músicos populares cuando ustedes se aproximan a ello el año 2014?
Yo diría que siempre hay un recelo, porque claramente no somos los primeros agentes externos a su ecosistema que se acercan a ellos para preguntarles cuestiones, etcétera. Y siempre hay una primera aproximación en la cual ellos te hacen preguntas, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuáles son los objetivos de esto? ¿De qué se va a tratar? Etcétera. Pero no olvidemos que, para bien y para mal, la Chile es una institución muy prestigiada. Entonces, en general, la gente, cuando uno le dice que viene de la Chile, deposita una confianza que uno tiene que asumir con el triple responsabilidad. O sea, igual te van abriendo ciertas puertas, ¿ya? Entonces, de hecho, hay un momento pivote, que es un momento en el que nosotros del proyecto que tocamos con ellos hicimos una presentación musical y para ellos eso es un valor, ¿po? O sea, ellos dicen, yo fui y toqué con estos músicos que son de la Chile.
Hay resistencia en un comienzo, ¿no?
¿Resistencia por parte de ellos?
¿De ellos?
Yo creo que más que resistencia hay una duda y un interés en para dónde va la investigación. O sea, ¿y dónde va a salir esto? Todas esas preguntas que en realidad ahí uno trata de hacer ver que el interés es y no es nada más que conocerlos a ellos y dar a conocer lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen es valioso y es igual de valioso que, por ejemplo, lo que decía Arnaldo de cualquier expresión artística que pueda ser foránea. O sea, lo que hacen ellos en el barrio Matadero es lo que hace el pueblo chileno. O sea, no olvidemos que ese barrio es popular y no es popular porque viene una municipalidad y le puso la marca popular, sino que es popular porque el pueblo vive su vida ahí, compra su comida ahí, va a las cocinerías ahí y ellos hacen la música con la cual se vive esa experiencia.
Luego conversaremos con Ariel Gress de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. ¿Cómo se materializó este proyecto, estos mini documentales, que es posible verlos en YouTube? La historia de Sandro Alarcón, de Silvana Fernández y Ernesto Muñoz, que están en unos pequeños muestras de video de 12 minutos aproximadamente. Y escuchamos a Silvana, ¿o no? ¿La tenemos a Silvana, Rosita? ¿Sí? ¿Y cómo se llama este tema?
Este se llama Te Sigo Amando.
Te Sigo
Muy
Amando,
conocido.
De Silvana Fernández, del barrio Matadero Franklin, a la radio.
Que seas muy feliz, esté donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo. No te olvidé, que nunca podré. Te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo sigo amando. Mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Y amé de más y fue mi error, que en soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando.
...2017, volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a Silvana Fernández, una cantante del barrio Matadero Franklin, parte del proyecto de investigación de Ariel Gress, que está con nosotros hoy en la tarde, con un proyecto realmente apasionante. Es cosa de buscar los videos, ¿eh? Uh-huh. Músicos del barrio Matadero Franklin, está en YouTube.
Está en YouTube, están
Sandro Alarcón, Silvana Fernández y Ernesto Muñoz.
Están en el canal, paso el dato, están en el canal del Centro de Investigación en Estéticas Latinoamericana.
Sí, además llama la atención el uso del espacio público. Uh-huh. Cómo el cantante se apropia de ese espacio, tiene una recepción, uh-huh, ¿ya?, importante de la gente que rodea ese sector, compradores, en los comedores populares, uh-huh, en las picadas, como tú decías, incluso barrenderos, basureros de la municipalidad. Y eso en contradicción con lo que es la legalidad, lo que acaba de resolver el Consejo Municipal respecto de amenazar los espacios donde estos músicos generan y expresan su arte, ¿no, Arnaldo?
Sí, Ariel, se votó hace un par de días en el Consejo Municipal de la Comuna de Santiago justamente la prohibición de que músicos callejeros, artistas en general, pudiesen manifestarse, expresarse en las terrazas, por ejemplo, de los locales que tienen, no sé, que dan a la calle, por ejemplo. Entonces, ahí la pregunta es si tú acaso has conversado con estos artistas, de qué manera podría eventualmente perjudicar el trabajo que han estado haciendo hasta ahora, porque esto es, a todas luces, una restricción a una expresión que sea en la calle, que sea en el espacio público, que sea en el espacio común. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, primero con respecto a la ordenanza, un par de cosas. Uno, bueno, es una tendencia por parte de gobiernos conservadores o de derecha el tratar de normar el espacio público para excluir cualquier cuestión que no tenga que ver con el aumento de la ganancia o con el ordenamiento
el orden
de la propiedad privada. ¿Ya? Entonces, eso es un fenómeno que es permanente, que lo pudimos ver también en ordenanzas que iban en contra del comercio informal, sí, y que claro, de hecho se desplegó personal específico para perseguir a esa gente en Santiago, y hay una cuestión ahí
en Providencia
latente
también,
una cuestión bien terrible,
claro, y una policía municipal dedicada exclusivamente a perseguir,
que se llama comercio ambulantes, seguro, comercio justo,
exacto,
no recuerdo,
sí, claro,
pero en el caso este de la música, a los músicos que investigamos nosotros acá en el barrio Matadero Franklin, esa ordenanza por lo menos hasta el momento no les ha afectado directamente, porque el espacio en el que ellos cantan es un espacio en el cual que ellos ocupan de común acuerdo con los habitantes del espacio. Ya no olvidemos que barrio Franklin no es, o sea, el Matadero Franklin no es una cuestión que funcione de una manera desordenada, sino que los locatarios tienen una organización, uh-huh, tienen una directiva, etcétera, tienen una forma de ordenarse, y estos músicos han conversado con ellos y tienen una forma de funcionar que es respetuosa de las relaciones que ahí se dan. Entonces, de hecho, no es que estos músicos canten ahí y que a los locatarios no les importe, sino que se conocen mutuamente, tienen historias de vida en común. Por ejemplo, ellos nos contaban que si es que se muere algún pariente, por ejemplo, o se muere algún pariente de ellos, no tienen ningún problema en ir a cantar, lo han llamado, uh-huh, o cuando hay alguien enfermo, se organizan bingo a beneficio, etcétera, y ellos no cobran por apoyar estas actividades que tienen como objetivo el bien común. Entonces ahí se da una relación que una de las cuestiones que levantamos con el proyecto de investigación, que es cómo a través de la música se generan relaciones duraderas de reciprocidad con los compañeros del sector, pues, sean estos locatarios, otros cantantes, por ejemplo, ellos se organizan.
Tú nos decías recién algo bien interesante, que en ese espacio de expresión de música popular manda el pueblo.
Claro.
Y no necesariamente una ordenanza.
Claro, entonces, por ejemplo, es muy difícil, creo yo, que ellos lo saquen de ahí, ¿ya? Porque en tanto ellos mantengan activas estas relaciones, que ya llevan mucho tiempo activas, ellos van a tener el beneplácito de toda la comunidad para poder seguir ahí. Y ojo, que esto responde a una permanencia en el tiempo respetuosa, po. O sea, ellos hay un respeto mutuo, no, nadie se pasa a llevar, etcétera, y tienen ciertas normas, de repente hay horarios, etcétera, y ahí ellos tienen que negociar mutuamente una convivencia agradable.
Hablamos con Ariel Gress, investigador de la Facultad de Arte de nuestra universidad, de este hermoso proyecto, Músicos del Barrio Matadero Franklin. Búsquenlo en YouTube, Músicos del Barrio Matadero Franklin. Me llamó la atención en los videos, Ariel, el profesionalismo de estos cantantes. Uh-huh. Silvana, que cose su propia ropa,
sí,
para las presentaciones, ¿ya? El propio Óscar Alarcón, que es la representación de Sandro, habla de cómo llegó a cantar después de haber sufrido un incendio de su casa, sí, y que estuvo obligado a irse a cantar a la media con Vicuña Maquena y a pedir una moneda para poder reconstruir su hogar, su vida, en definitiva. Se ve en los videos también la influencia familiar. Desde muy niños estuvieron cercanos a la música, los papás los motivaron a cantar. Silvana, de los 2 años, Ernesto Muñoz, creo que desde los 8 años, dice en los videos, siendo Ernesto un cantante más de música tropical, ¿no? Uh-huh. Ese esfuerzo por ser profesionales en el rol de cantante callejero, cuéntanos, ustedes tocaron con ellos, estuvieron en salas de ensayo, ¿cómo fue esa experiencia?
Fue, por lo menos para mí, una de las experiencias en las que más he aprendido como músico. Nosotros no somos, ninguno de los tres del equipo somos solo investigadores, somos también músicos, tenemos nuestros grupos, componemos, uh-huh, etc. Uh-huh. Y bueno, primera cuestión es que quiero situar antes de hablar de esa experiencia es el concepto profesional que tienen estos músicos. O sea, yo estoy seguro que algunos, por ejemplo, profesores de la universidad incluso podrían decir, estos no son músicos profesionales, son músicos populares, hacen su cosa, mira, no son tan afinados, no sé, podrán sacar algún argumento, uh-huh, por ahí.
¿Alguna?
Pero no olvidemos
crítica
que...
Crítica a la técnica, ¿no?
Sí, sí, justamente ese fetichismo en la técnica, claro, que hay, pero...
No, propia de la academia. Alguien podría decir que no son profesionales en tanto no leen partitura, por ejemplo, no sé. Uh-huh. Pero no olvidemos que son músicos de carreras de 3 o 4 décadas, ¿ya? Y eso, o sea, uno como músico joven que lleva 10 años tocando un poquito de por aquí de clarinete, no sé, cantando un poquito, hay que entrar a respetar. O sea, ahí ellos te enseñan un montón de cuestiones que, uh-huh, probablemente en tu formación académica no vas a entender. Y ojo que estos tipos y tipas, estos músicos maravillosos que nosotros nos hemos relacionado estos años, tienen un concepto de profesionalismo que va más allá de la música. O sea, no se trata solo de tocar bien, ¿ya? Ellos tocan bien y todo, o sea, los vieron en los videos, ahí hay un trabajo súper pulcro, pero además se trata de que el público baile, de estar bien presentado, de llegar a la hora, de decir algo entretenido, ¿ya? O sea, ellos ven que la música es un espectáculo, y no es un espectáculo en el sentido de comercial, sino que es un espectáculo en el sentido de que tienes que lograr tocar al público y vivir, gozar con ellos un momento en comunidad.
Ernesto Muñoz dijo en un momento de los videos que él le canta a la gente del pueblo.
Sí, po.
Él incluso le canta, que él conoce otras audiencias y reconoce que uno es el títere que los divierte.
Claro.
Fue muy, muy
es agudo, duro. Muy es duro. Duro eso. Es duro, Ernesto. ¿Ah?
Es muy duro, pero eso es reconocer la esencia popular del canto.
Él dice que la gente que haya cantado para gente bien, pero que la gente bien lo tiene ahí uno como un títere. Y es por lo que decía adelante, o sea, es muy distinto cantar porque, no sé, pues es muy distinto cantar porque alguien te ofreció, no sé, una cantidad de plata por cantar, de cantarle a tu comunidad con la que tú vives.
¿Cachai? Ahora, cuéntanos estos pocos minutos que nos quedan, sí, una pregunta, sí, Arnaldo, también. ¿Cómo fue esa experiencia de tocar con ellos?
Bueno, hay una cuestión que para mí es súper importante, que es cuestionarse dos cosas. Uno, todo lo que uno aprendió en la universidad con respecto a lo que es ser un músico profesional, ¿ya? Porque en el fondo, con Arnaldo lo sabrá muy bien, estudió una carrera quizás más académica que la mía, que es esta idea de la técnica, pues, ¿cachai? De leer muy bien y etcétera. Y ver que en el escenario de repente todo eso te deja prácticamente desnudo, porque en realidad las competencias que hay que tener para hacer pasar bien un momento a una comunidad pasan por otro lado. Entonces ahí nos cuestionamos todo eso. Y lo otro es cómo la investigación, uno puede alcanzar grados muy de mucho rigor académico, de mucho profesionalismo académico, pero lo distinto que es conocer y tener una relación de tú a tú con la persona con la cual tú estás llevando a cabo un proyecto. Entonces, estos músicos ahí dejaron de ser nada cercano a un objeto de investigación y se transformaron en lo que nosotros denominamos como sujetos de saber. Ellos tienen el saber, ellos son el saber. No es que nosotros como investigadores podemos extraer alguna conclusión de lo que ellos hicieron, sino que ellos son soberanos de su propia historia de vida y pueden enseñarte.
¿Quién estamos escuchando ahí?
Ahí estamos escuchando a Ernesto Muñoz con...
A mi manera.
A mi manera.
Oye, Ariel, Toño, es que esto del fetichismo de la técnica me recuerda a lo que nos comentaba alguna vez el Mono González también, de que, de cierta manera, a Mono González...
Uno de los fundadores de la BRP.
De la BRP, prácticamente le ha dado visibilidad a los movimientos populares chilenos. Siempre ha sido visto un poco en menos por la Academia de las Artes Visuales, por ejemplo. Y por eso quizá va a tener algunos problemas cuando... O quizá ese fue uno de los problemas que tuvo cuando fue postulante al Premio Nacional de Artes Visuales, por ejemplo. Sí. A ver, lo último que te quiero preguntar tiene que ver con el Fondo de la Música. Porque resulta que ustedes se adjudican un fondo del año 2014.
Sí, sí.
Sí. Y han continuado estos años también ejecutando dicho fondo. Sin embargo, las lógicas de las políticas culturales hoy no miran la relevancia de los proyectos en términos sustantivos, sino solamente puntuales con criterios
estandarizados,
etcétera. Exacto. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Se puede seguir dando esta investigación? ¿En qué motivación están ustedes en este momento? ¿Y cuál es la crítica que se le podría hacer al Fondo de la Música también al respecto?
Bueno, como hablábamos un poquito antes de que partiera el programa, una de las cosas más difíciles ahora es salir del proyecto de investigación. O sea, bueno, se acabaron las lucas con las cuales nosotros movilizamos, no sé, por los videos, las propias horas de trabajo que esto significa. Y ya es difícil seguir una relación con ellos porque en el fondo... como seguimos, y ahí se deja ver lo nocivo que es para establecer proyectos de generación de conocimiento que sean significativos, que el financiamiento sea a proyectos específicos, a proyectos acotados que se pueden ejecutar en un plazo máximo de un año, ¿ya? Claro. Y ojo que construir la relación que hemos construido con ellos ha llevado 5 años para un primer producto, o sea, para llegar a entender que el barrio Franklin no es un objeto de estudio, que no es que haya que ir con lupa a ver qué es lo que hace el señor cantante, sino que son sujetos, son pares músicos y son pares investigadores, porque estos tipos tienen una filosofía de la música. O sea, estos tipos llevan 40 años pensando en la música. Que no lo hayan escrito en un libro y que no se lo haya publicado en una editorial de renombre o otra cosa, pero el saber popular está ahí. Y la obligación de la universidad es poner las patas en el barro y entender qué es lo que está pasando ahí y poder ayudar a que ese saber sea significativo para toda la comunidad. Entonces, claro, pues si seguimos con proyectos de un añito, es imposible. Entonces yo creo que por ahí se podría avanzar en la generación de centros específicos, como geolocalizados, no sé, investigadores que puedan estar más tiempo en los espacios conociendo la realidad y la dinámica de cada espacio, porque si no, siempre vamos a lograr, no sé, un producto, 3 documentales que yo los invito a verlos y etcétera.
Sí, están en YouTube.
Solo son 3 documentales de 10 minutos, o sea, no vamos a poder dar cuenta de la complejidad de la vida de cada uno de estos cultores, sino hasta un proceso más largo.
Silvana Fernández, Ernesto Muñoz, a quien escuchamos ahora en su versión de A Mi Manera, y Sandro Alarcón, Óscar Alarcón, están en YouTube en el proyecto Músicos del Barrio Matadero Franklin, que entre otros ha desarrollado el investigador de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, Ariel Gress. Gracias, Ariel, por venir esta tarde a La Ventana.
Gracias a usted. Y quiero agradecer, más que agradecer, reconocer el trabajo también de Pablo Roja, de Bernarda Castillo, que son los colegas, y con esto me despido, los 3 cultores... Silvana, Ernesto y Oscar, nosotros no los consideramos como cultores, los consideramos como co-investigadores. Ellos fueron investigadores en este proyecto y el saber que se levantó, lo levantaron ellos y nosotros facilitamos algunos procesos. Así que son grandes de la música, que ojalá que tengan la oportunidad de visitarlos cuando estén ahí haciendo sus compras domingueras en el barrio Matadero.
Que vayan al barrio Matadero Franklin este fin de semana a escucharlos. Gracias, Ariel.
Gracias a ustedes.
Volvemos.
Pero siempre a mi manera.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Doris González Lemonao, vocera nacional de UCAMAU, y quisiera enviarle un saludo a todos y todas quienes hacen parte del equipo de la Radio Universidad de Chile. Yo escucho la Radio Universidad de Chile porque aporta al debate, aporta información, tiene programas muy interesantes que nos ayudan a tener además una mirada certera de lo que está ocurriendo en nuestro país, nos entrega argumentos para el debate y en ese sentido Radio Universidad de Chile también se ha convertido en un espacio de, digamos, de entregar información a las organizaciones, a la ciudadanía y al pueblo en general. Y es por eso que es tan importante esta herramienta. Los medios de comunicación tienen que entregar información idónea, tienen que trabajar al servicio también de las comunidades y entregar la información relevante y correcta, no prestarse al gran monopolio que hoy día tienen los medios de comunicación. Por eso yo escucho Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es a disfrutar de los mejores tangos de la historia. Todos los sábados, durante una hora, de 10 a 11 de la mañana, tenemos un mano a mano con el tango.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Desde el 9 de enero, 134 trabajadores del sindicato número 1 de trabajadores de empresas Saxoline, Chile S.A., se encuentran en huelga, demandando mejores condiciones laborales. La movilización se gestó luego del fracaso de la mediación obligatoria, ex buenos oficios, y ante la nula capacidad de la empresa para dar respuesta a las demandas plasmadas en el proyecto de contrato colectivo presentado el pasado 16 de noviembre. Y como ha sido habitual, en los últimos programas del verano, tenemos nuevamente a dos dirigentes sindicales de la empresa Saxoline S.A. en nuestro estudio, Juan Carlos Solate, el presidente, y Paula Pérez, la secretaria. Hola. Yes.
Hola.
Gracias por venir esta tarde a La Ventana.
A usted por la invitación.
Y respecto de lo que conversábamos sobre múltiples acciones de manifestación, de huelgas, que ha sido parte también de nuestra pauta editorial estas últimas semanas, se agrega hoy el conflicto que mantienen los trabajadores Saxoline Chile S.A. con el sindicato número uno de trabajadores. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cuáles son las principales demandas de los trabajadores y cuáles son las vías de salida que tiene este conflicto?
Bueno, primero gracias por la invitación. Nosotros nuestra demanda que tuvimos con...
Un poquito más cerca, Juan Carlos, por favor.
Eso. Nosotros nuestra demanda que tuvimos con la empresa fueron para poder pedir colación, que hoy en día casi el 75% de los trabajadores locales y empresas no tienen ese beneficio, uh-huh. Y movilización, que hoy en día la misma cantidad de porcentaje tiene solamente un bono de $1,000.
¿$1,000 de bono de movilización?
Mensual.
Correctamente.
Además, los locales, tengo entendido, están distribuidos en centros comerciales, malls y también una bodega en la zona de Pudahuel, en Lobosa, ¿no? ¿Es así, Paula?
Así es. Uh-huh. Sí, el centro de distribución está ubicado en Lobosa.
Un poquito más cerca, Paula, por favor.
Y hay locales desde Arica a Punta Arenas, hay locales de Saxoline, Secret, Extreme, que son las marcas que agrupan Samsonite. Uh-huh. Y claro, está en Casa Matriz en Las Condes y el centro de distribución que se ubica en Lobosa, Pudahuel.
¿Y cuál ha sido la respuesta de la empresa, Paula?
La respuesta de la empresa ante nuestro proyecto fue cero. Uh-huh. Bueno, la primera respuesta, luego de la, después se vino la mediación obligatoria donde participó solo una persona, uh-huh, que no hacía el mínimo para poder negociar, y ya la segunda mediación no participaron, no se presentaron, y hasta el día de hoy es cero.
Juan Carlos, ¿cuál es el sueldo promedio de los trabajadores de esta empresa?
El sueldo promedio de los trabajadores de Saxoline son 320 mil pesos.
¿Hay un tipo de comisión en estructura de ingresos extras por ventas?
Claro, las tiendas propias, tanto las prendas, uh-huh, grandes tiendas retail, tienen una comisión a la cual son inalcanzables en algunos casos.
¿Por qué?
Porque superan los 30, 40 millones de pesos en algunos aspectos y no tienen mercadería a veces para vender ese tipo de productos, o a veces no tienen el alcance para poder llamar la atención del cliente y poder llegar a alguna meta en específica.
¿Y cuánto gana un trabajador, un vendedor, si logra la meta de 30 o 40 millones de pesos?
Aproximadamente, descontando lo que gasta en locomoción y movilización, que todos los días sale de su bolsillo, ya que no tiene ese beneficio, son aproximadamente 340 mil pesos.
Ya, o sea, el monto de comisión equivale aproximadamente a cuánto por logro de metas. Por ejemplo, si un vendedor vende 20 millones, ¿cuánto gana de extra?
En tiendas propias se ha visto que si él llega a 20 millones, ha llegado a una meta de 20 mil pesos, 30 mil pesos. Pero en lo que es grandes tiendas es totalmente diferente. Metas de 8 millones, 10 o 15 millones para ganar la misma cantidad y prácticamente son inalcanzables en este momento.
Una de las demandas, Paula, que ustedes plantean son buses de acercamiento. ¿Por qué?
Bueno, el centro de distribución se ubica en un lugar súper apartado. Uh-huh. O sea, hay hartas bodegas y podemos ver también que las empresas de los alrededores todos tienen buses de acercamiento.
Esa es la zona de Pudahuel.
Pudahuel, ¿no?
Vespucio,
en Lobosa.
Sí.
Así que esa era una de las peticiones. Pero lo más importante para nosotros y bueno, para las bases es poder obtener el tema del bono de locomoción para las tiendas, para la gente de los locales, que hoy en día está entre 1.000 y 4.000 pesos mensuales. Eso no es posible. Samsung ahí es una empresa grande, una multinacional estadounidense.
Entonces, ¿usted han tenido acceso a los resultados de la empresa, Juan Carlos?
Sí, correcto. Tenemos los resultados, Paula los tiene anotado ahí, sí, de los últimos 3 años, uh-huh, en los cuales de Hacienda el más bajo creo que está en los 38 mil millones de pesos anuales.
Sí, tenemos, según la Fundación El Sol también, que hizo un análisis del estado financiero que nos entregó Samsonite, uh-huh, son 4 mil millones de utilidades en el 2017 y en el 2018 tendríamos menos que repetirse. Eso significa 11 millones de pesos al día en utilidades.
Digamos que son utilidades.
Utilidades, descontando
después
todo
de impuestos.
Así es.
Por lo tanto, son las ganancias netas de una empresa multinacional.
Correctamente.
Uh-huh. Ahora, ustedes han tomado algunas acciones, vale decir, además de paralizar las faenas, se han concentrado en algunos centros comerciales, locales, y también se han concentrado en la bodega de Lobosa. ¿En qué consisten esas acciones?
Bueno, con los compañeros que tenemos en la zona de regiones, están apoyando con la huelga en lo que es el mall, tienda, y lo que estamos acá en el centro de distribución, estamos presionando de alguna medida, por decir, la salida de productos de la marca a las ventas del comercio.
O sea, obstaculizando la salida de los camiones.
Correctamente, estamos 24/7, llevamos 10 días ya y hoy día cumplimos los 10 días. Sí. Y estamos 24/7 con 3 turnos de trabajadores que estamos ahí al pie del cañón. Nuestro propósito de todo esto es que la empresa nos pueda llamar a conversar, que es lo que queremos nosotros, ya que lo que estamos pidiendo es lo básico que puede tener un trabajador el día a día.
¿No han tenido problemas con las fuerzas policiales? Porque hasta hace algunas semanas la empresa de call center CGS sufrió la represión al interior del edificio con fuerzas especiales que ingresaron lanzando bombas lacrimógenas frente al requerimiento del gerente de la empresa, una empresa de call center que incluso creo que sus dueños tienen relación familiar con el presidente de la República. ¿Han tenido problemas ustedes con las fuerzas especiales carabineros?
Al noveno día no habíamos tenido problemas mayores, o sea, sí la empresa ha llamado en reiteradas ocasiones a la policía, pero hoy ya, no, bueno, entre comillas, es una amenaza de que si no dejábamos pasar a los camiones iba a llegar las fuerzas especiales.
Oye, les comento que exactamente tengo aquí la publicación de la página política.cl, política con K, política.cl, que dice exactamente que la empresa CGS está gerenciada por el yerno del presidente Sebastián Piñera, Pablo Rosell, que reprimió con fuerzas especiales a los huelguistas de su empresa.
Fuerte,
exactamente. Juan Carlos, ¿algún respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores, otro organismo sindical?
Sí, en algunos sectores del sur y norte nos han estado apoyando a las chicas, nos han mandado sus comentarios, nos han apoyado, hemos tenido entrevistas con algunos de ellos para orientarnos y podernos apoyar en esta lucha que estamos hoy día. Y en esto queremos dar las gracias igual a todos también los sindicatos que hoy día nos están ayudando, las visitas, los aportes que se han dado a la cuenta corriente que tiene Paula ahí.
Sí, démosla por favor.
Cuenta vista, la 350-70-36-0550 del Banco Estado. El RUT del sindicato es 65-170-381-6. Así que llamamos a solidarizar con los que luchan y agradeceríamos también poder ir a visitarnos y conversar. Nos pueden ayudar también a difundir.
Claro, esas son acciones de solidaridad de otros sindicatos, ¿como cuáles? ¿De qué empresas, por ejemplo?
Hemos tenido la visita del sindicato de bodegas de Walmart. Uh-huh. Hemos tenido la visita del sindicato de Adidas, que tenemos al lado ahí en la misma zona.
Del INDE también.
El INBE, también fue DHL, sindicato presidente.
Minera Escondida también.
También fue a visitarnos y...
CUT tuvimos una entrevista también hace poco en la radio, así que igual tenemos harto apoyo, también eso nos da harta fuerza. Hoy día llegaron también a dejarnos un poco de mercadería, así que estamos full. La gente está súper motivada, nosotros estamos esperando que la empresa se pronuncie y que siempre estamos abiertos al diálogo, queremos conversar con ellos. Eso estamos esperando.
Paula, esa disposición de los trabajadores al diálogo, esa visión que tienen hoy ustedes como dirigentes sindicales de buscar fórmulas y salidas a la negociación que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores, no son distintas a la posición que han tenido otros trabajadores en otros conflictos, ¿ya? En Valparaíso, el grupo Forus, en fin, y otros sindicatos que han entrado en huelga y en conflicto con sus empresas. Desde un plano más general, Paula, ¿cómo ven ustedes hoy día el papel de los trabajadores y su organización en esta situación que parece ser una situación que está afectando a los trabajadores con bajos sueldos versus millonarias utilidades de las empresas y donde no se ven mejoras y donde no se ven las condiciones que sean más favorables para los trabajadores? ¿Cómo lo ven ustedes en un plano un poquito más general a partir de su propia situación?
Bueno, a partir de nuestra... Hay muchas veces que los trabajadores tenemos un poco de susto de movilizarnos o quizás armar un sindicato. Y lo importante acá es que es un derecho y que tenemos que unirnos como trabajadores para poder conseguir las mejoras laborales, dignidad, de hecho. El tema de tener un sindicato no significa ir a la pelea, es poder defender nuestros derechos. Y eso es lo que tenemos que hacer entre trabajadores, unirnos y solidarizar.
Juan Carlos, para finalizar, tú nos comentabas que ha sido histórica esta movilización, es un sindicato que ha sido pionero con la organización sindical en esa empresa. ¿Tienes confianza?
Sí, todos los días nos transmiten la confianza, el 90% de mujeres que están hoy en día tanto en regiones como en el CD. Creemos que estamos haciendo bien las cosas, siempre hemos estado abiertos a que la empresa se presente y nos pueda dar algo. Confianza en que los trabajadores que hoy día están en la huelga, confían en la directiva que está haciendo las cosas, hay familia atrás, estamos pidiendo lo justo, lo correcto, para que ellos tengan un mejor vivir, una mejor situación económica y que la empresa también pueda acercarse al trabajador. Hoy en día hay trabajadores con hartos años de servicio en Saxony, hartos años de servicio. y vemos que ellos tienen una realidad totalmente más fuerte que la que tenemos nosotros en el CD, y por ello hoy día también estamos en esta organización.
Juan Carlos Olate, Paula Pérez, dirigente del sindicato Saxon en Chile S.A. Gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Ok, gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
También. Volvemos.
Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde el laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Yo le creo a la Radio Universidad de Chile. Interesante la campaña que lanzó nuestra radio,
sí,
¿no?
Está súper buena. Está súper buena.
Publicación en la web y también una segunda señal con música. ¿La han escuchado? Estamos con Rosita Rodríguez en el estudio.
Hola, buenas.
Y vuelve Arnaldo Delgado. Buena conversación con los dirigentes sindicales.
Buena conversación.
Oye, Rosita, ¿qué escuchábamos ahora recién?
Escuchábamos a Camila Mesa, una cantante chilena, cantante de jazz, que cantaba Zamba del Laurel, que iba dedicada a mi amiga Rocío.
Hermosa canción.
Así es.
Camila Mesa. Tenemos que Camila traerla Mesa a la parrilla de La Ventana frecuentemente, a Camila.
Sí, hemos tratado de traer siempre cantantes chilenos y cantantes latinoamericanos que no están en todos los circuitos.
Oye, voy a pasar inmediatamente el aviso de que se mantengan en la sintonía, porque luego de La Ventana viene, en el Zócalo Nacional, de nuestro amigo Hernán Zúñiga, un concierto del Tata Barahona.
¡Qué buena!
Tiene su público, sí, Tata, sí. Don Tata Barahona.
De todas maneras.
Tata Barahona. Y un libro también.
También.
De nuestra amiga.
Las partituras.
Consuelo Partitura. Rodríguez y Gabriel Valenzuela. Digámoslo también online.
Quienes hacen papeles de jazz.
Deben estar escuchándonos. Uh-huh. Sí. Una gran revista, un gran proyecto de papeles de jazz. Saludos para ellos. Avisos entonces, en estos minutos que nos quedan, Rosita.
Avisos entonces. ¿Qué, miren este título que les traje. ¿Cuál? Yo soy el cartón que hace que la mesa no coge.
¡Qué genial, hombre!
Genial. Bueno, esta...
¿Quién no ha arreglado alguna vez una mesa con un
acá
cartón?
Acá en Chile yo creo que el 99,9%.
¿Qué es eso, Rosita?
Esto es una obra de teatro que se está presentando dentro del marco de Santiago a Mil. Uh-huh. Va a estar este viernes, sábado y domingo en Finisterre, el teatro. 8.000 pesos la entrada. Y se trata justamente de la historia de Félix, un hombre que envejece solo, está rodeado de gente, pero sin embargo es al único que se ve envejecer en escena.
¿Ya?
Félix feto, Félix recién nacido, Félix niño, Félix joven, adulto, maduro y Félix viejo. Yo soy el cartón que hace que la mesa no cojee, convoca a importantes figuras de la escena teatral
¿Cómo
chilena.
¿Quiénes, oye, quiénes están ahí?
Como... Alejandro Sievikin, que es amigo de la editorial, amigo nuestro.
Premio Nacional de las Artes de la Representación.
Así 2018. Es, Marcelo Alonso, Héctor Morales y Guillermín Sepúlveda. Una obra que está en un formato bastante innovador, uh-huh. Un discurso que aborda los temas profundos como el surgimiento poético de la vida, la disfuncionalidad de la familia y la comedia de las soledades en las distintas etapas de la vida.
Rosita, ¿quién dirige esa obra?
La dirige Cristian Plana.
Que uh-huh. Es un director que está dando bastante que hablar.
Así es, director joven.
Muy joven.
Y dramaturgo Alejandro Moreno, también director premiado en el último Muestra Nacional de Dramaturgia de Chile con esta misma obra.
¿Y cuándo se va a dar?
Viernes, sábado y domingo a las 21:30 horas. Esto es en Pocuro 19:35 y las entradas están a 8.000 pesos.
Al llegar a Pedro de Valdivia.
Al llegar a Pedro de Valdivia, así que pueden ir a ver Buen Teatro, una de las obras, digamos, hay un comentario de un periodista espectáculo, Rodrigo Miranda, que dice: Alejandro Sievikin, magnífico baluarte del teatro chileno, descolla con su pura presencia junto al magistral Marcelo Alonso. Así que es bastante interesante.
No nos podemos perder esa obra entonces.
Y nosotros vamos el domingo, así que ahí vamos le vamos
a tener...
Vamos
el domingo con Arnaldo, ¿no?
Noticias.
Podría ser.
Tiene entrada Arnaldo, ¿no?
Yo voy el viernes a... No sé a qué hora voy,
pero
voy. Pero voy el viernes.
Pero voy. Sí, hay que ir a ver porque enero es el mes del teatro, así que hay que aprovechar y ver.
¿Qué noticias tenés tú, Arnaldo?
Noticias. Oye, a propósito de la interesante conversa que teníamos en la primera media hora con Ariel Gress, se nos pasó un datito. Resulta que el Centro de Investigación de Estética Latinoamericana, al cual pertenece Ariel Gress, resulta que va a impartir una serie de diplomados este primer semestre del 2019. Uh-huh. Hay un diplomado en Estética de Colonial Latinoamericana, desde una perspectiva más filosófica, uh-huh. si se quiere. Uh-huh. Está el diplomado Pedagogías del Sur, que tiene que ver con las pedagogías críticas, con una nueva concepción de la enseñanza. Uh-huh. Y el tercer diplomado que se va a impartir es Arte como Autotransformación, una praxis decolonial para la conciencia. Son tres diplomados que parten en abril y terminan en agosto. Cada uno tiene una distinta fecha de comienzo, pero todos son desde abril a agosto.
¿Y dónde hay que dirigirse?
Quienes quieran tener más información, que se metan a la página del Centro de Investigación, que es ciela.cl, tal como se escribe cielo. Pero en femenino, Ciela. Ciela.cl. Ahí está la información de los diplomados. Está el mail al cual hay que escribir en caso de querer tener más información. Y están ahí los costos, etcétera. Todo esto es en la Facultad de Artes de nuestra universidad.
Súper.
Hay otro dato que antes que nos vayamos y que terminemos el programa, tenemos que decirlo. Nuestros amigos de Mago Editores están invitando a una feria del libro de poesía con una exposición de muestras de libros de poesía editados por diferentes editoriales. Y esto es para festejar sus 15 años de creación editorial. Van a lanzar un libro de antología de la poesía chilena.
Sí.
Este viernes 18 las actividades van a partir desde las 2 más o menos hasta tarde, va a ser una fiesta de la poesía.
¿Dónde
Así
es?
Así que están todos invitados para ir a la Casa del Escritor, a la Casa del Escritor en Almirante Simpson 7 Providencia, en el Metro Baquedano. Más información en editorial@magoeditores.cl.
¿Cuándo es esto, Rosita?
Esto es el día viernes 18.
¿Mañana?
Mañana. con lanzamiento del libro, con exposición del libro, así que va a estar muy entretenido festejando los 15 años de creación de Mago Editores.
Max González, un pionero de la edición independiente.
Así es. Además, saludo para ellos.
Tiene un catálogo de poesía.
Maravilloso.
Increíble. Oye, entonces se nos pasó volando el programa, ¿eh?
Uh-huh. Oye, me gusta esto de los anuncios al final. De los anuncios. Me recuerda a la radio allá en el sur.
¿Sí?
Sí. La voz de la Vengan costa, por ejemplo.
Vengan a buscarme porque estoy esperando.
En el cruce.
Con
el
sí, cruce, claro, la campanita.
Con dos sacos de papa.
Sí, ese tipo de mensajes que sale en la radio sureña.
Bueno,
sí,
estos son mensajes también, pero mensajes para que la gente salga, aproveche el verano, vaya a ver teatro, vaya a ver exposiciones,
vaya al cine.
Vaya al cine también.
Para que salga del Netflix.
Para que salga del sillón.
Del sillón, exacto.
Oye, nos vemos el próximo jueves. Viene una novedad el próximo jueves.
Así es.
Son nuestros últimos programas de la temporada, porque ya en marzo partimos nueva temporada.
Uh-huh. Sí, con nuevo equipo al parecer, ¿no?
Son los últimos dos de enero del verano.
Oye, y no se vayan porque está el Tata Barahona esperándonos en el Zócalo Nacional, nuestro amigo Hernán Zúñiga. Chao, nos vemos.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.